Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 352. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de Stranger Things 3, la tercera temporada de Stranger Things en realidad, pero ellos le dicen así y a nosotros nos gusta, así que así nos referimos a ellas.
Ajá.
A nosotros, en su momento, la segunda nos había gustado un montón y de hecho yo sigo considerando que me gusta más que la primera, que había sido la gran sorpresa de Netflix en su momento, uh-huh. cuando no... O sea, cuando Netflix todavía no subía una o dos series por semana, causó gran furor esa serie.
Sí.
Pero a mí no me había dejado muy impresionado. La segunda, la verdad que creo recordar que la disfruté mucho más.
Bueno, a mí me gustaron las tres. Ya adelanto mi opinión sobre esta. Desde la primera que me gustó, compré de entrada el tono, la cosa ochentosa, la nostalgia, que después se abusó un poco en general. No Stranger Things, sino en general. Es como que los 80 se pusieron de moda. No sé si a partir de Stranger Things o si ellos ya entraron con esa moda iniciada. Pero sí, y los personajes sobre todo, que siempre fue y sigue siendo el fuerte de la serie. Ya me enamoraron desde la primera temporada. No puedo decidir la verdad cuál me gustó más, porque siento que las tres son buenas y cumplen lo que tienen que hacer. Pero creo que la opinión popular, o sea, eso que dijiste vos, es medio la unpopular opinion. La segunda creo que es la menos gustada por lo que
es
leo.
La menos querida.
A mí igual me re gustó porque conecté mucho, me emocioné todo, pero igual yo me emociono con cualquier cosa. Pero sí, tuvo un punto bajo la segunda temporada que habíamos comentado en el podcast, que fue el tema de lo de la hermana de Eleven y la pandilla esta rara que desperdician un capítulo entero en eso. Pero el resto de la temporada es muy buena. Y bueno, y lo mismo acá en la tercera es toda buena. Acá sí que no hay ni un capítulo que diga lo sacaría. Así que sí, mi balance de las tres es muy positivo.
No, lo curioso que tenía la segunda con respecto a ese capítulo que decís vos es que la primera y la tercera tienen 8 capítulos.
Claro.
La segunda tenía 9.
O sea, le sobra justo uno.
Claro, se puede decir que le sobra... De distintas maneras,
sí.
Un capítulo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, vos ya dijiste lo que pensás de esta tercera. A mí me gustó mucho también. Creo que disfruté más la segunda, aunque puede ser que la tercera sea mejor, si fuese posible ver objetivamente esta clase de cosas. Me sigue pareciendo una serie que es muy entretenida.
Sí.
El hecho de que no tenga grandes pretensiones más que ser una... serie de aventuras, de entretenimiento, con estos niños tan carismáticos. No solo los niños, todos los personajes son súper entrañables. De hecho, un pensamiento que tuve mientras la veía, creo que son los personajes, o sea, es el elenco de personajes más entrañable, considerando películas y series, que tuvimos el placer de conocer en muchos años, y los empato con el nuevo elenco de las nuevas de Star Wars, que a nosotros nos encanta.
Sí.
Como que no se me ocurren otros elencos de los últimos, 5 años que sean tan queribles, que dé tanto placer el simple hecho de verlos hacer cualquier cosa en pantalla. Pero bueno, como decías vos, esta serie es una serie de personajes. Esto es un pensamiento que ya desarrollamos en su momento cuando hablamos de la segunda temporada.
Sí.
Bueno, también como sucedía en la segunda temporada, creo, los primeros 2 capítulos son simplemente... ver a estos personajes vivir su vida. De
sí.
hecho, tiene este encanto que tienen tantas otras series, que entre temporada y temporada pasa un tiempo y al comienzo un poco el chiste es ver en qué andan.
De hecho, se podría decir que la temporada le cuesta un poco arrancar, o sea que en realidad la trama empieza creo que a partir del tercero o más cuarto capaz.
Uh-huh.
Y en los primeros 3 es como que se toma su tiempo en esto de mostrarnos qué están haciendo, que bueno, que ahora ya crecieron. Mike y Lucas con sus vidas, con sus novias, Eleven y Max, todo es muy divertido, pero como decías, como me parecen tan carismáticos y los quiero tanto a todos que no me importaría ver una temporada entera de boludeces que hacen en la pubertad.
Hay series enteras que son eso, ¿no?
Claro,
son
sí,
estos
sí,
personajes
sí.
Viviendo su vida. La verdad que a mí, mira, si me preguntás ahora, si me pones, contra la pared y me obligás a que diga qué parte de la temporada me gustó más, creo que me gustó más el comienzo que cuando la cosa se empieza a poner más seria.
Sí.
Porque vuelve a pasar esto. O sea, por un lado, porque me encantó ver a estos personajes. Sigue siendo un gran encanto, poco visto en películas y series, esto de ver a estos actores crecer a través de los años. Sí. Es algo que vimos en Game of Thrones, en Harry Potter, uh-huh. pero no es algo tan común todavía. O sea, por un lado, el comienzo me gusta mucho, y por el otro, me parece que la segunda mitad de la temporada, si bien tiene un montón de momentos muy buenos, es un poco dispersa por momentos, y yo ya había dicho, cuando hablamos de la segunda, que esto de que siempre todo vuelva al Upside Down y a los monstruos que se encuentran ahí, me parece un desperdicio del concepto.
Sí.
Yo sigo fantaseando que estaría buenísimo que, bueno, en un par de temporadas el problema fue el Upside Down, pero en la tercera y la cuarta es una invasión extraterrestre y cosas claro. así, como diferentes amenazas. Y total, no tiene que ser verosímil. Puede ser que nos presenten un mundo en donde a estos pibes les pasa de todo. No hace falta explicación.
Sí, igual yo no creo que vayan a ir por ese camino. Para mí el tema está en este lugar. Y bueno, y ahora se agrega, ¿no?, el tema de Rusia.
De los rusos.
Que es... obviamente, el villano clásico y cliché de algo de los 80, que por un lado cuando vi que iban a ir, que es lo primero que vemos al comienzo de la temporada antes de los créditos, estos rusos intentando abrir el portal, dije, ah, está en cliché que amo, o sea,
¿sí?
Tenía que haber rusos malos.
Estábamos esperando a los rusos, sí, de hecho, yo... esperaba que pase algo con rusos, con espías o lo que sea ya en la segunda.
Sí.
Está servidísimo. Sí, es una serie que sigue tratando también el tema de los distintos clichés, o más bien tropos, creo que se le dice en castellano, del cine de esa época, que es un placer verlos, o sea, verlos reconfigurados en esta...
Sí.
En este pueblo, con estos personajes.
Sí, sí, sí.
Y creo que sigue siendo, o sea, estos hermanos Duffer, me parece que seguimos viendo cómo crecen, no solo en cosas, bueno, de las que vamos a hablar después, probablemente que es su puesta en escena, creo que está mejor filmado.
Sí. Bueno, esta temporada, no recuerdo si las anteriores, si ellos dirigían todos, porque acá no dirigen todos, ¿viste? Dirigen creo que los dos primeros. ¿Y los dos últimos, si no me equivoco?
No, me parece que es parecido. La segunda y la tercera son parecidas en ese sentido.
Okay.
De hecho, la segunda, tal vez esto te suene cuando te lo diga, un par de los capítulos estaban dirigidos por Andrew Stanton, que es de Pixar.
Ah, ok, sí.
¿Te suena?
Sí, sí, sí.
Es un caso similar. Creo que la primera temporada era la que habían dirigido todos los capítulos ellos.
Ok.
Pero bueno, igual creo que se ve que el equipo... se repite, porque además de ellos está este productor Shaun Levy, que
sí,
siempre
Shaun Levy,
dirige
sí.
Un par de capítulos. Y no, lo que quería decir es que además de que cada vez filman mejor, me parece que cada vez escriben un poco mejor.
Sí.
O por lo menos, no sé si está mejor escrita esta que la segunda, porque como decía, se pone un poco... hay muchas idas y vueltas sobre la última parte, pero creo que hacen cada vez mejor esto de que se sienta más natural este Frankenstein de... pedazos de otras películas y lugares comunes de la época que se forma en estas temporadas.
Bueno, yo creo que por el lado de la escritura, la verdad que lo que puedo reprochar es bastante mínimo. O sea, creo que los personajes están bien escritos, eso sí, como que se nota que los conocen y me gusta para dónde los están llevando. Y con respecto a la trama... no le encuentro nada tan tirado de los pelos, capaz alguna que otra cosa, así que no cierra. Leí por ahí también en Twitter esto de que se quejaban que, por ejemplo, Joyce en la segunda temporada estaba todo el día encima de Will y acá medio que nunca lo ve y está todo bien.
¿Es cierto?
Sí, pero dentro de todo, viste que se muestra que intenta llamarlo y qué sé yo. Pero entiendo que quieran llevar la trama... de ella con Hopper para un lado y los chicos por otro lado, o sea, de alguna manera tenés que hacerlo. Y bueno, está la excusa también de que es el verano, entonces viste que los niños se quedan hasta tarde en lo de sus amigos, se quedan a dormir, etcétera.
Sí.
Están todas esas excusas repartidas por ahí.
Sí,
así que...
si se lo ve con buena onda, se puede decir que Joyce creció como personaje entre temporadas.
Claro.
Porque creo que pasa como un año entre... el final de la segunda y
claro,
el comienzo de la tercera.
Porque fue 1984 en la segunda y acá estamos de mitad de 1985 ya.
Ah, entonces, bueno, menos de un año, pero
sí,
casi.
Que en realidad estos chicos crecen muy rápido, así que tienen que ir, no sé, adelantando la década muy rápido.
Sí, también se puede leer entre líneas que esta serie debe tener un objetivo similar al que, por ejemplo, había tenido Mad Men, que sucedía a través de la década de los 60s.
Sí.
O en el caso de otra serie menos vista, pero que a nosotros nos encantó, The Americans, sucedía a través de la década del 80.
Sí.
Capaz un poco la joda es esta, que pase un tiempo entre temporada y temporada, así vamos viendo cómo se desarrolla esta década tan... con una visual tan reconocible. De
sí.
hecho, así como había pasado con Mad Men, que recién en la mitad de la serie, que sucedía en la mitad de la década de los 60, recién en esta temporada se empieza a ver... Se empiezan a ver los looks más ochentosos.
Claro, eso iba a decir. Creo que acá aprovecharon más que nunca el tema de este visual de los 80. O sea, los looks, los colores, el tema del shopping, del Starwood Mall, que es uno de los escenarios principales de esta temporada y creo que es maravilloso.
Es maravilloso. Tengo ganas de ir a pelotudear ahí.
Sí,
o sea,
sí.
Es hermoso.
Me puedo imaginar a todos los chicos pasando los 3 meses de verano ahí.
Sí. Está aparte reaprovechado. De nuevo, son esa clase de cosas que tal vez en una serie distinta quedaría medio pelotudo. Hay largas secuencias al comienzo de la serie en donde simplemente te están mostrando el set que construyeron,
sí,
nada más.
Sí, sí, sí.
Y el trabajo de vestuario con los extras y qué sé yo, la cantidad de marcas reales que consiguieron, viste, para poder usar.
Bueno, hay un product placement importantísimo esta temporada con el tema de la coca que está en todos los capítulos.
Sí, al mismo tiempo.
Y Burger King y alguna que otra marca así que te muy en la cara te la ponen.
Sí, Gap, por ejemplo.
Sí.
Lo curioso de New Coke, o sea, la coca que están tomando todo el tiempo,
sí,
va un poco para los dos lados, porque la historia de la New Coke, no sé si la conoces.
Una edición limitada, algo así fue, ¿no?
No, no, fue un nuevo sabor. O sea, en un momento, a mediados de los 80, a Coca se le ocurrió cambiar su sabor.
Claro.
Es su sabor icónico, que ya para ese momento tenía, no sé, 100 años. Y fue recibida muy, muy mal al punto de que volvieron a la coca. Y creo que hasta el día de hoy, viste que dice original, algo por
sí,
el estilo.
O sabor original, algo así creo que lo dicen.
Claro, ahora quedó, pero en ese momento era para que la gente sepa que este es el sabor que les gusta. Porque la New Coke fue súper mal recibida y de ahí entra el chiste.
Sí, hay una discusión entre Mike y Lucas sobre eso.
Claro, claro, que creo que ni Mike ni Will pueden creer que a Lucas le guste la New Coke porque a nadie le gustaba. Entonces es como, es publicidad para Coca, pero
sí,
al mismo tiempo están haciendo referencia a una debacle. Qué sé yo, es un ejemplo que se usa mucho. ¿Viste cuando querés ejemplificar para qué cambiar algo que es perfecto como es?
Claro.
Esa es la New Coke. Entonces, no sé si están. No tengo idea si será pago o
sí,
simplemente tienen la autorización.
Yo creo que sí.
Porque, por otro lado, lo que tiene de lindo esta serie es que esa clase de cosas suman un montón. El momento que ves un pedazo de Volver al Futuro, de nuevo, en una serie distinta sería una
tontería. Es que por eso te digo, todo esto sale de mucha plata. O sea, los derechos de todas esas películas, de todo el soundtrack que escuchamos, que son canciones hiper conocidas, tú tenés que pagarlo con algo, así que con la plata de Coca y Burger King.
Claro, nos podemos imaginar que las marcas que aparecen y que les sirve aparecer en Stranger Things, una serie tan popular, o sea, la plata que ponen esas marcas es la que después se usa para la otra clase de cosas que ellos tienen que pagar para poder usar. Puede
claro
ser. Pero lo interesante es que todo eso crea esta especie de 80s sobrecargado que
sí,
todavía no se había visto así en Stranger Things y yo lo recontra disfruté.
Sí, bueno, de hecho algo divertido que pasa con Volver al Futuro que mencionaste recién es que lo buenísimo es que literalmente Volver al Futuro se estrenó el 3 de julio de 1985, o sea, se estrenó ese fin de semana el 4 de julio. O sea,
¿en serio?
Sí.
Buenísimo.
Yo lo busqué porque dije, no, esto tiene que... Decime que se había estrenado ya y sí, fue el fin de semana el estreno ese. Por eso estaba, bueno, repleta la sala y eso.
Bueno, hablemos de algunas de estas otras cosas que nos entretuvieron en los primeros capítulos cuando todavía no está claro por dónde va a venir la amenaza.
Uh-huh.
Me gustó mucho verlos a Lucas y a Will... No, perdón, a Mike como novios, no muy buenos novios, podríamos decir.
Sí. O sea, se le nota a Mike como que igual tiene como un arquito, ¿viste? O sea, como que primero él es de una manera que cree esto de que es súper celoso de Eleven y todo, y después entiende qué tiene que hacer, respetarla, que ella sabe usar sus poderes, etc. Y Lucas, que encima me da mucha gracia porque se la da del novio con experiencia, porque tuvo una semana antes una novia
Claro.
que Mike, y tipo.
Son un montón de cosas recontra típicas.
Sí.
Me gustó mucho eso. Me gustó que no se zarpan. Y bueno, sí, qué sé yo. Ojalá las personas que fuimos celosos o que viste, no sé, de pendejo, estas cosas a uno le pasan.
Claro, no sabes cómo actuar o
Claro,
cómo es
no viene
tener
con
una
instrucción.
relación. Claro.
Y Mike bastante rápido reacciona, porque podría durar mucho tiempo más, viste, hasta
Sí,
que.
obviamente. Y bueno, también es muy divertido esto de ver a Hopper así como todo nervioso, pidiéndole que dejen la puerta abierta, etc.
Está habiendo toda una polémica con la actitud de Hopper, ahora
Sí.
la podemos desarrollar más. Hay cosas que a mí me parecieron más problemáticas. Creo que Hopper está como, qué sé yo, subió la intensidad. Viste, si la intensidad en la interpretación fuese una perilla, la subió a 11, ¿viste?
Sí.
Pero me parece que todo lo que sucede con respecto a Mike es bastante entendible.
Sí, la verdad que no me parece para nada fuera de personaje cómo reacciona. O sea, no me lo podría imaginar a Hopper de otra manera.
Pero digo, olvídate de Hopper, ¿no te parece que es una manera bastante lógica de reaccionar para un
Sí.
padre? O sea.
Claro, de que esté tu hija encerrada en su pieza todo el día con el novio, y tiene que 14 años, deben tener acá
Claro, tiene
15.
14 años, qué sé yo, y
Es
son los
como, bueno,
80.
aflojen.
De hecho, me parece que lo primero que vemos después de los créditos, o sea. No es lo primero de la serie, porque como vos dijiste, lo primero es esta especie de tease de que van a haber rusos.
Sí.
Creo que lo primero es ellos chapando, o
Sí.
sea, Mike y Eleven, dándose
Con la
besos
música al palo.
con la música al palo, pero besos tipo no piquitos. Y eso es lo que ya uno empieza a decir: ¡Oh, Dios!
Claro,
Estos
bueno,
pibes hace
paren
3 años
ahí.
eran niños.
Claro, imagínate si a nosotros que los vemos nos parece tipo, ay, cómo crecieron, imagínate un padre, o sea, no.
Claro. Para mí es bastante entendible. Y bueno, y también Mike hace algunas cosas que yo digo, me parece que la sacó barata, porque
Claro,
cuando
Mike como que le resobra todo, o sea,
me parece que
nada.
se zarpa bastante. Por
Sí, sí,
eso,
sí.
hasta
Yo
ese
creo
punto
que.
me parece que Hopper está en su ley, creo que se dice, ¿no?
Sí,
En las buenas de la ley.
o sea, aparte es muy divertido como cuando lo encierran en la camioneta. Mike, pobre, se recaga, pero bueno, a veces los chicos hay que asustarlo porque si no, no entienden.
Y sí, me parece que hasta ahí todo bien. Después, a través de la temporada, vemos que Hopper actúa, en algunos momentos actúa directamente como Rosa lo psicótico, creo. Está
Sí.
como. Están construyendo esta especie de personaje de policía violento de los 80, pero creo que se zarpan. Y
Claro.
creo que se sale un poco del código de lo que está bien dentro de la serie que estamos viendo.
Sí,
Me
puede
parece a
ser.
mí.
A mí, bueno, verlo así exasperado a Hopper me parece divertido por cómo lo interpreta el actor, pero a veces sí, como que era demasiado. Hay veces que le contesta bastante feo a Joyce. Y bueno, y todo el tema con el ruso y eso también, como que medio que lo que haga palos. Bueno, con el ruso Alexi, digo, ¿eh? No, no con el ruso Terminator.
Claro, el
Pero.
ruso Terminator de última se lo merecía. Otro momento que es problemático, creo que es excesivamente violento, pero después, cuando te acordás el contexto, te la podés creer, es cuando se la agarra con el alcalde.
Sí.
Que se zarpa, pero después recordemos que por culpa de este arreglo que tiene, el ruso Terminator casi lo mata, literalmente, a
Sí, sí,
Hopper.
sí.
Entonces, qué sé yo, puede pasar.
Sí, pero claro, cuando la amenaza de sacarle el dedo y todo eso es como demasiado, tipo, para.
Sí, pasa que parte del encanto de Stranger Things desde la primera temporada para mí es que mezclaban esta estética ochentosa spielberiana, ¿viste? Que parecía más una película para toda la familia, con cosas oscuras y ultraviolentas, más del cine de Carpenter, por ejemplo.
Claro.
Cosas por el estilo. Me parece que en esta. Yo la disfruté muchísimo, pero después me quedé pensando, creo que está bastante. O sea, esta temporada es bastante más violenta que las anteriores.
Sí, más violenta y hay mucha más sangre, es más gore,
Sí,
es
tiene más
más
cosas
oscura.
asquerosas.
Sí, siempre fue medio terrorífica, pero esta creo que es bastante, o sea, momentos miedo, que Ya no sé si un niño puede ver ni en pedo, o sea, no.
Niños probablemente no, pero adolescentes, pibes de la edad
Sí,
de los chicos,
adolescentes,
sí. A mí me encantó.
16, sí.
A mí me
Sí,
re
obvio
gustaba que
también.
pasemos de, qué sé yo, viste, Max y Eleven de shopping, la amistad. Ahora vamos a hablar de esa hermosa nueva amistad. Pero pasás de eso a tipo ver unas ratas descomponiéndose en
Ay, por
buses,
favor.
tipo, me encanta. A mí esa clase de cosas me re gustan.
Sí. Sí, está bien manejado todo el tiempo eso, que tenés la parte, claro, de comedia o cosa tranqui entre niñas, adolescentes, lo gore y después toda la cosa medio de espía e investigación con Nancy y Jonathan por un lado y Joyce y Hopper por otro lado. Creo que todo termina en un balance que está bueno.
Sí, la verdad que sí. Es una de las cosas que me parece que hacen muy bien los Duffer. De nuevo, yo sentí que, qué sé yo, en el último tercio de la serie, de la temporada, digo, el balance no estaba tan balanceado, digamos, pero sigue siendo súper entretenido esto de tipo estar visitando un montón de géneros y un montón de lugares comunes, pero súper bien desarrollados. Yo, adelante, lo recontra disfruté.
Sí, me acuerdo que en la temporada anterior, en la segunda, habíamos hablado de los nuevos, que en ese momento eran Max y Billy, y que no nos había gustado tanto que lo que hicieron con ellos porque no habían hecho nada, básicamente.
Sí,
O
básicamente los habían
sea,
introducido para nada.
claro, Max era como la chica nueva cool, pero que no tenía ninguna función más que ser el interés romántico, entre comillas, de Dustin y Lucas, que
Sí,
bueno, al
una
final
punta
termina
del
con
triángulo
Lucas.
que se formaba entre esos dos amigos y ella.
Exacto. Y Billy, que era básicamente un bully que venía a ocupar el lugar de ex bully de Steve, pero que bueno, Steve tampoco nunca fue así para tanto, pero tampoco aportaba demasiado. Y bueno, y acá encontraron una vuelta para los dos
Sí,
que
la
estuvo
verdad que
buena.
está muy bien. Lo que
Sí.
hicieron con los dos hermanastros estos está súper bien.
Exacto. Por un lado, Max, que bueno, ya es súper cercana a Eleven, que es su única amiga mujer, porque bueno, si no, Eleven está todo el tiempo con Mike o con chicos. Así que está bueno que tenga una amiga para hablar de novios y para ir de shopping. Y bueno, y Billy, que es como el host, digamos, principal del Mind Flayer, así que es como el villano, que de última es un rol mejor, o sea, le dan como más protagonismo, pero a la vez un rol que es importante en la trama, no simplemente andar por ahí asustando chicos.
E incluso le dan una especie de arco de redención. Me parece que lo que hicieron con los dos pibes estos, que sí, recuerdo que habíamos dicho hace un año y pico que era de lo más flojito, o que era una lástima que estos personajes que parecía que podían ser interesantes no le dieron nada para hacer. En esta temporada se lucen muy bien. De
Sí.
hecho, el actor que hace de Billy, cuyo nombre no tengo la más pálida idea, se
Dacre
reluce.
Montgomery.
Ah, vos ya te lo sabés.
Sí, se hace todos.
Se reluce, ¿no?
Sí, se
¿Viste?
reluce. La verdad que está re bien. Incluso me daba miedo.
Sí, no, me parece que está súper bien lo que hace.
Sí, hay un par de
Incluso.
escenas. Bueno, la primera que tiene, que es la que donde él tiene el accidente este que después termina en él poseído. Esa escena es bastante terrorífica. Y después, bueno, ya cuando él está full Mind Flayer, cuando está en la escena del sauna, que es mega violenta, esa escena
Sí.
me
Esa
dio, no
pelea
sé.
está buena, ¿viste? Porque sucede, es bastante estática, o sea, se siente como presupuesto televisivo. No
Sí.
están pasando mil cosas espectaculares y me
Pero
gustó.
sentí el riesgo porque el momento cuando la alza Eleven y medio que la estrangula es
Sí.
tremendo.
O cuando Eleven ya se está empezando a sacar, ¿viste? Estás empezando a ver las posibilidades de su poder cuando lo tiene a, como contra la pared con una de esas pesas.
Ah,
Es.
sí.
Tenemos, ahí tenemos esas cosas que me dejan la sensación de que es una temporada bastante intensa en la violencia.
Sí, muy.
Ya que estamos hablando de Billy, quiero hacer un paréntesis para hablar de Billy y la señora Wheeler. Por el simple hecho de.
¿Qué es eso? O sea, en la segunda temporada ya había, esto se había así como tocado, esto de que había onda entre ellos. Primero quiero decir el matrimonio Wheeler, me parece una maravilla.
Sí.
Primero tenemos el padre que no tiene idea de nada, está durmiendo y no haciendo nada, pobre tipo. Y Karen, que tampoco tiene mucha idea, me da mucha gracia esto de que nunca sepa dónde están los hijos.
Sí. Claro, o sea, acá en esta temporada, como vos habías dicho, está el tema de que lo que pasa con Joyce es un poco chocante, pero lo que pasa con los Wheeler ya viene desde la primera temporada. Nunca
Claro,
saben qué está
eso
haciendo
no.
Mike.
Ya está establecido que tipo No les importa.
Pero me re gustó lo de Willard, la verdad. Es un poco creepy, sí, pero está como bien resuelto. De hecho...
Sí, o sea, medio que no llega a ningún lado, pero...
Creo que...
A mí no me terminó de convencer.
Ah, ¿no? A mí me gustó porque me parece que le da como una especie de pequeño arco a la señora Willard. Que dijiste que se llamaba Karen.
Sí.
Yo no me acordaba.
Karen.
Karen, sí. Bueno... Porque está bueno cómo te van presentando la información. Hasta el otro día, cuando ya Billy no le importa más eso porque está poseído. Y la señora Wheeler se le acerca y le dice, perdón que no fui ayer. Recién ahí entendemos, ah, está bien, no fue y tiene todo el sentido del mundo. Hubiera sido rarísimo que la madre de uno de los protagonistas se le tenga una infidelidad.
Un affair con él.
Recontra cierra. Y después se desarrolla un poco en la linda escena que tiene con Nancy.
Sí,
y,
sí, eso sí me gustó.
Cuando lo vemos con su esposo y su hija menor en el parque de diversiones, se ve que son una pareja feliz. Entonces me parece que termina habiendo algo ahí.
Sí, sí, puede ser. Igual me parece muy divertido el club de las señoras que se ponen a esperar el show de Billy. Es muy divertido.
Y esto es una pregunta muy específica la que te voy a hacer. ¿Es posible... que el maquillaje se vea así cuando salís de la pileta?
Me parece que no.
Me parece que no, ¿no? Creo que a todos nos llamó la atención cuando la señora Wheeler sale de la pileta y tiene todavía ese maquillaje ochentoso, neón, intacto, sí, rarísimo. Sí.
Claro, o sea, tenés máscara de pestañas, ponés la prueba de agua, pero la sombra, el rubor, el... no sé, se tiene que salir.
Y si, como decías, todo esto que sucede entre Billy y Karen se construye sobre una situación de la segunda temporada... Y eso me da pie para hablar de esto que creo que también mencionamos en nuestro podcast anterior sobre esta serie. Que es que me gusta cuando en esta serie vuelven sobre algo que tal vez fue accidental. ¿Viste? Que funcionó mejor de lo que pensaban, entonces siguen por ese camino.
Sí.
Algo que en una serie como, por ejemplo, Game of Thrones no se puede hacer. Y lo hicieron en las últimas temporadas y en realidad debería, ¿viste? Se debería sentir que había una dirección más, un plan.
Sí.
Pero acá está bueno, porque ahora lo que quería pasar es a que siguen... Se dieron cuenta que lo mejor de la temporada pasada fue Steve y Dustin, entonces los dejan juntos toda la puta temporada. Ya sí. Fueron sus otros amigos, digamos, no... Se juntan recién al final.
Está buenísimo. Sí, sin dudas, Dustin y Steve son el mejor equipo del mundo. Y acá... Bueno, se expanden porque no solo están ellos dos, sino que se agregan Robin y Erika, que también habían tenido una pequeña participación en la segunda temporada, pero gustó, entonces dijeron, bueno, le damos más protagonismo,
sí.
Que también es una jugada arriesgada, pero creo que le salió bien. Y también cierra por todos lados, porque fíjate que Dustin te establecen como que no estuvo gran parte del verano porque estuvo en un campamento, que es, bueno, donde conoce a Susie... Y donde aparentemente maduró un poco porque viene como recambiado y con todo un conocimiento de relaciones y cosas que parece que hasta él le da consejos a Steve ahora.
Uh-huh.
Y bueno, y con esto de que los amigos también están medio desconectados de él porque él no estuvo y todo eso, entonces bueno, recurrí a Steve. Me parece que cierra por todos lados.
Sí, la verdad que sí. Cierra por todos lados. Creo que lo que sucede con la hermana de... Lucas es igual, o sea, en la segunda temporada le dieron dos momentos, a todos nos cayó súper bien cuando nos trataba de nerds y qué sé yo, y la metieron más, o sea, esta serie puede funcionar así y es parte de lo entretenido, que se va como, va encontrando sus fuerzas, digamos.
Sí, bueno, por ejemplo, Steve creo que es el caso de esos personajes que bueno, siempre cuento creo el caso de Breaking Bad de Jesse, que... Jesse iba a ser un personaje medio así nomás y que iba a morir. Y después se dieron cuenta del potencial que tenía y lo agrandaron.
Es una buena comparación. Porque Jesse al principio iba a ser un pelotudo que lo llevaba por el mal camino. O sea, era como la entrada al mundo del crimen para Walt.
Sí.
Y después se dieron cuenta de que Aaron Paul le ponía tanto corazón a ese personaje que lo terminan haciendo más complejo.
Exacto.
A Steve le pasó lo mismo.
Exacto.
Lo habían contratado para ser de un bully del novio abusivo de Nancy... Y se transformó en uno de los personajes más entrañables del mundo de la televisión los últimos años.
Tal cual, y aparte sigue cambiando, porque fíjate que ahora, bueno, él pasa de ser el prom king y el súper popular del colegio, a fíjate que le quiere encarar a las minas estas y no le dan ni bola, se burlan de él, porque está trabajando en la heladería, tiene amigos niños, o sea, es todo muy raro lo que le pasó.
Sí, está buenísimo. Y bueno, ahí también entramos al nuevo personaje importante de esta serie, que, ¿cómo era su nombre?
Robin.
Robin.
Claro, que es la compañera de trabajo de Scoops Ahoy,
Que
de la
también está
heladería.
súper bien. Bueno,
Sí, súper bien.
quien use Twitter ya se habrá enterado de mil maneras diferentes, que es la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke.
Sí, que creo que es, ¿viste cuando usas la aplicación para ver cómo van a ser tus hijos y te sale la mezcla de las
Sí,
caras? Es tipo
pensé
eso.
exactamente lo
Porque no
mismo.
puedo creer la combinación de las caras. O sea,
Es una fusión
es una
perfecta. Sí, tal
fusión.
cual. Pero además de, bueno, de parecer una especie de mezcla perfecta de las dos caras de estos actores que tanto queremos, me encanta su voz, viste que es medio afónica. La
Sí, sí,
verdad
sí.
que, porque supuestamente es una especie de nerd, la
Claro, no es
típica
nerd, es
nerd.
como medio la friki que tiene una banda, que no sé, no era la popular, era la medio raris del colegio.
Sí, o sea, no es de las chicas que tienen banda como lo entendemos acá, tipo rockera. Es
Claro,
de
no, 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 de la
la.
banda del colegio, digamos.
Claro, exactamente.
Sí.
Y sí, es otra clase de nerd, se podría decir,
Sí.
o
Claro
algo por
que
el
en su
estilo.
momento era alguien con la que no saldría Steve porque no era cool para nada.
Sí. Bueno, y con eso pasa algo muy lindo. Creo que hay varias cosas que está haciendo muy inteligentemente todo el equipo detrás de esta serie. Se siente que están trayendo todos estos tropos ochentosos al mundo moderno, porque lo que hacen con Robin, que es lesbiana, es, la verdad, hermoso. Es una de las escenas más lindas de
Sí, yo
la temporada.
no me esperaba ni en pedo y cuando sucedió, sí, tipo, está tan lindo construido todo, cómo le dice, cómo reacciona Steve, encima que sigue medio drogado, entonces se cagan de la risa, no sé, es re lindo y también como que me gustó porque primero dije, bueno, obviamente Steve va a terminar con Robin, pero me alegra de que no le den otra novia todavía a Steve porque está bien así y ahora por lo menos tiene una amiga de su edad y no va a tener que andar con niños.
Sí, y lo otro es que si Robin hubiese terminado siendo la novia nueva de Steve, se entendería de que la pusieron para eso.
Claro, igualmente, no sé, termina o no siendo la novia de alguien, me parece que el personaje está re bien, igual está bien desarrollado, cae bien desde el comienzo, pero me gusta más todavía de que termine como termina. Y creo que es un escalón más de crecimiento para Steve, o
También.
sea, cómo
Sí, de
reacciona
alguna
y todo.
manera, por más que no termine siendo la chica de, también termina funcionando al desarrollo de Steve.
Sí.
Pero como decís vos, al mismo tiempo es un lindo personaje en sí mismo. Y lo más lindo de esa escena en el baño es cómo Steve pasa de creer que está enamorado, cuando después uno interpreta debe ser una cosa más del momento, porque están desde hace un par de días sobreviviendo.
Pero también antes estaba negado que Dustin le dice, viste, pero tenés ahí a la chica perfecta y le dice, no, si ella es rara, no sé qué, como que él se sigue, quería seguir con las populares y este estereotipo.
Sí. No, pero lo que quiero decir también está lindo. Entonces, cuando finalmente le dice que le gustaría estar con ella y ella le dice que no le gustan los chicos, es como muy natural como Steve, en vez de decir cualquier cosa tóxica que se podría decir en la situación, tipo, seguro no conociste el hombre indicado, algo
Ah,
por el
sí.
estilo, instantáneamente se ponen a hablar de esta chica como
Sí.
amigos. Está buenísimo, la
Claro, y se pone
verdad.
a burlar de cómo canta, no sé qué. Sí, es re gracioso,
Y creo que
sí.
una de las cosas más entretenidas de toda la temporada y toda la serie, tal vez, que no es para reírse porque es constante, es que toda la aventura que tienen el Scoop Troop, como le dicen, Robin y Steve están con ese disfraz de con esos disfracecitos de marineros. O sea,
Sí, es
cada
que
cosa
de
que les
hecho toda la
pasa.
temporada, salvo la escena del final cuando consiguen el nuevo trabajo, tienen esa ropa y nada
Sí,
más,
con esas
pobre.
bermudas ridículas, ¿viste? Súper cortitas. Bueno. También me parecieron adorables y me traen no muy buenos recuerdos las bermudas que usa Mike, por ejemplo. Como
Sí,
así.
y Will también. Que había shorts más largos, ¿o qué? ¿Por qué le ponen esos shorts tan cortitos?
Era como lo que se
Es
usaba en
muy
el momento, no
gracioso.
sé.
Y sí, supongo que sí.
Siempre a los hombres nos tocan las peores modas, Vicky. Es
Sí,
así.
la moda de Eleven acá cuando se va de compras, tipo, yo quería toda su ropa, o sea
Que después
que.
tiene un montón de cambios de ropa que decís de dónde sacaste, pero
Sí, todo el
está
día se quería
bien,
cambiar, claro.
va con el código. De hecho, es muy divertido que Mike no puede comprarle ningún regalo porque dice que tiene $3.
Así.
Y Eleven sale con una ropa que decís, y vos sí tenés plata, ¿de dónde la sacaste? Antes de esto fueron a robar un banco, no entiendo.
Y no sé,
Pero
capaz
son
que
esas
Eleven
cosas,
con sus
viste.
poderes sacó una plata de
Claro.
algún lado.
Pero quiero decir, en una película como esta, sucede como una especie de fantasía hecha de un montón de películas. No hace falta que tenga explicación.
Y no.
Una escena de dos amigas de shopping, no necesitas pensar, uy, ¿de dónde?
¿De
cuánto
dónde sacaron
saldrá
la plata? Claro.
Claro, no es importante.
Bueno, después tenemos, por otro lado, a Nancy y Jonathan, que están trabajando como pasantes en este periódico. Y otra cosa que está bastante extrema es el tema de estos jefes de Nancy. Que bueno, entiendo que tengas que pasar por momentos así incómodos, que no te valoren, etc. Pero tampoco que estén, ¡ja, ja, ja! ¡Traeme más café! Como que estuvo demasiado.
Es bastante idiota.
¿Qué?
Me parece que de nuevo, sí. Es como que lo llevaron a 11, ¿viste?
Claro.
No hacía falta que sean así.
Sí.
Porque aparte después no tienen redención. O sea, son dos medios soretes que
terminan muertos y los matan, por suerte, pero como que queda medio ahí. Sí.
De hecho, algo bastante extraño, ahora hablando de lo que sucede con el Mind Flayer y todo eso, es que Billy muere, pero tiene una especie de redención. Todos los demás se hicieron sopa.
Y creo que sí, que se derritieron y son chau.
O sea, yo en el momento en el que cierran el portal esperaba que se caiga el monstruo y de qué sé yo.
Y que se junten los cuerpitos de nuevo, nah.
Y hubiera sido raro, pero me parece que es igual de raro que entonces todos estos murieron. O sea, ¿no? No sé.
Se murieron, así como se murió Barb, pobre. Y así, un montón de gente muere, qué sé yo.
Sí, bueno.
Lo que sí, lo raro es que, bueno, no hay cuerpo salvo el de Billy.
Claro.
Pero bueno, que capaz quedan como desaparecidos, no sé.
Es que sí, ahí empezás a hacerte preguntas que no vienen al caso en una serie como esta, o sea...
Probablemente esté en el reporte ese de del final de temporada del noticiero que iban a mostrar todos los misterios de Hawking.
Claro, es que imagínate, o sea, pobres las familias, no tienen que enterrar, que
claro.
Te dan un pedazo del monstruo con forma de persona y te dicen, bueno, más o menos
qué
esto
horror.
Corresponde a...
Bueno, el monstruo quiero decir que, bueno, ya dijimos un poco que es lo asqueroso.
Espectacular.
Pero primero que está re bien hecho, el CGI está como impresionante. Y aparte como lo ves, como parece que tiene todo pedazos de hueso por todos lados, es como un asco.
Es muy, cómo se mueve y qué sé yo, es muy de Blob. Y el diseño y aparte lo que hace al principio es muy The Thing.
Sí.
Que es una peli que mencionan en diálogos para, qué sé yo, yo siempre interpreto que son los directores diciendo, sí, ya sabemos que
claro.
Es muy parecido a The Thing.
Sí, que está en la misma conversación de la coca y eso.
De la New Coke, sí.
Sí.
Algo medio raro de Nancy, ya que sacaste el tema, es que no tiene fin su arco de que no la tomaban en serio.
Claro, yo me esperaba que llegue a algún lado... Esto de la conversación que tiene con la madre que dijimos, este consejo que le da, que le dice, bueno, seguí, mandá tu trabajo a algún otro lado, como que pensé que iba a terminar algo así, como que, bueno, me publicaron en tal revista, qué sé yo.
De hecho, yo no caí en el momento, pero después de que terminó, o sea, horas después de terminar de ver la serie pensando en estas cosas, dije, y caía perfecto si la investigación esa que muestran en la televisión al final era Nancy...
Sí, igual era medio amarillista, no creo que Nancy vaya por ese lado.
No tendría que ser esa misma nota, pero
claro.
Podría haber sido Nancy hablando en un noticiero, viste, siendo entrevista, no sé, qué sé yo.
Claro, claro, claro.
Nancy, la que escribió el artículo que se publicó en todo el país de los misterios de Hawking, no sé.
Sí, sí, sí.
O sea, como que estaba bastante servido y no hicieron nada con eso. Está bien, para eso están las próximas temporadas.
Bueno, no sé si querés que pasemos a Joyce y Hopper y su aventura con Alexi.
Sí. Tiene momentos
pobre
divertidos,
Alexi,
pero me parece que
Alexi.
Es un poco el eslabón flojo. No sé, ¿te acordás que habíamos dicho que lo que hacen Nancy y Jonathan en el segundo, en la segunda parte, que también es ir a ver a este pelado águila calva?
Sí.
También era lo más flojo. Como
sí.
Que siempre que...
O sea, no me cae mal, me parece divertido el personaje este de periodista raro.
Conspiranoico. Sí, era como un detective, ¿no?
Detective, no sé qué, sí. Pero que incluso él había hablado de los rusos en la segunda temporada y Hopper se le caga de risa. Y al final sí, sí eran los rusos.
Sí, como decía, más allá de muy buenos momentos que tiene Alexei, que creo que se roba, se acapara la cámara, ¿no?
Cuando... Sí, impresionante. Es impresionante lo que hacen con ese personaje que uno termina como queriéndolo y casi... lamentando un montón su muerte, pobrecito, y que empieza siendo un villano, pero no.
Pero después me parece que todo lo que hacen en la casa esta del conspiranoico, qué sé yo,
sí.
Se siente medio rellenoso.
Sí, puede ser, como que capaz un poco largo de más está. Me gustaron las escenas de pelea con el ruso este medio Terminator que aparece. Todo eso está bueno, sobre todo la parte cuando ya se trasladan a Hawkins de nuevo y están en la feria esta del 4 de julio, que también está muy bien armado, todo el set ese, todos los juegos, todo está recontra bien.
Ese es igual uno de los momentos en donde me pareció como una ida y vuelta de más. O sea, recontra disfruté lo que sucede ahí porque la feria está hermosa, como decís vos, el color,
Sí, todos los rides, digamos, o el lugar de los espejos donde
La
entran.
secuencia de los espejos,
Eso
que
está
es algo que
buenísimo.
se hizo un montón de veces, esta es una de las buenas, es
Sí,
uno de los
sí, sí.
buenos ejemplos, me parece.
Sí.
Pero bueno, la cuestión, lo que quería decir era que me parece medio forzado cómo terminan ahí, porque en un momento Joyce no entendí por qué cree que los chicos van a estar ahí, no sé quién les dijo
¿No le
eso.
había dicho a la mamá de Will? Por el momento, viste que ella cuando está en lo de Murray, los llama. Y después de repente tiene la respuesta de que están ahí, pero no sé si la mamá de si Karen, que no tiene ni idea, le dijo tipo, sí, están en la feria, no
Está
sé.
bien, así me lo acordaba yo. Pensé que me había distraído por un momento. Sí, nos falta un pedazo de quién le dice a Joyce o por qué cree que van a estar en la feria, ¿no?
Sí.
Para mí son los guionistas haciendo esta gimnasia porque quieren tener una secuencia de los rusos persiguiendo a nuestros protagonistas en una feria típica de los 80. Y está
Sí.
buenísimo, pero le falta la justificación, creo que está medio débil.
Puede ser. Pero bueno, ahí termina muerto, pobre Alexi, que encima estaba re feliz porque había ganado
Es el
su
pájaro
no,
loco.
no está arreglado, no es. El sueño americano es real. Psh, chao.
Sí. Pobre, pobre Alexei. En paz descanse.
Y bueno, y ahí llegamos como a la confrontación final, donde se juntan todos los personajes. Y bueno, sucede esto de que Eleven se queda agotadísima y miedo que pierda sus poderes.
Cosa que está bastante
Que está
bueno
bueno, sí.
porque hasta ese punto de la temporada resuelve todo con sus poderes.
Sí.
Que es algo que habíamos dicho en su momento en la segunda temporada. Estoy creo que
Claro.
citando
La
muchísimo
segunda
ese
temporada
podcast.
a ella la separan de todos los chicos y está más que nada con Hopper.
Claro.
Por
Y
eso.
se entiende que sería porque mucho de lo que sucede con los Demodogs y qué sé yo, si está Eleven los revolea para
Claro,
el
es que
aire y
acá
ya
lo
está.
hace toda la temporada hasta el final, donde, bueno, pobre, o sea, ya. Ya está muy agotada, encima está herida en la pierna por el bicho este que la agarró.
Ahí tenemos otro de esos momentos gráficos
Ay, sí,
que
por
no me
favor.
esperaba que sean tan gráficos cuando se
No, no,
tiene que
no.
sacar la
Encima,
uña.
yo me esperaba peor, pero cuando dice mi pierna y vemos la pierna, yo dije, tipo, le tienen que cortar la pierna, porque
Yo
eso.
pensé lo mismo.
Pero
De
no,
hecho.
bueno, no, no la amputan, pero bueno, tienen que sacar esta pezuña, no sé qué tiene adentro. Ay, qué dolor.
Sí, que lo termina sacando con sus poderes. También eso es una idea intensa, digamos.
Bueno, y entonces los chicos quedan ahí atrapados. Y Joyce, Hopper y Murray son los encargados de bajar nuevamente al laboratorio este de los rusos para intentar cerrar el portal nuevamente,
Sí, otra vez
haciendo
más.
explotar la máquina esta. Y, bueno, otra cosa es que Dustin y Erika son los encargados de ir a guiarlos en la torre esta que había armado Dustin para hablar con su novia Susie.
Sí, que dicho sea de paso, Dustin y Erika en todo el escape, digamos, de estas instalaciones también se hacen muy amigos.
Sí.
Es muy lindo el momento en donde Dustin le hace darse cuenta a Erika que también es un estilo de nerd.
Sí, que ella era como muy anti-nerd y bueno, le dice, mira, mi pequeño pony es re nerd.
Y otra cosa que al principio me chocó, pero que después pensé, está bien, esto puede suceder en esta realidad, es que las instalaciones que construyeron los rusos abajo de Hawkins son imposiblemente enormes. Es
Sí,
tipo,
no,
¿cómo
no, no.
construís
No,
eso?
impresionante. O sea, ¿en qué momento nadie se dio cuenta? Entiendo que tenían el arreglo este con el alcalde, pero.
Sí,
Pero dale.
es imposible.
Supongo que mientras construían el shopping, mientras tanto construían abajo eso, pero qué sé yo, es como demasiado. Pero bueno, es parte de la exageración esta soviética de las películas de los 80.
Es como imaginarse que los rusos son capaces de esta clase de cosas. Pero
Claro.
yo al principio había pensado que iba a haber una especie de base secreta abajo del shopping. Y punto, ¿no? Que iba a haber un túnel de 3 millas alejándose del shopping, porque ahí el shopping. Ahí pierde un poco el sentido que, digamos, el engaño sea el shopping, porque la cosa está súper lejos, no sé. Me pareció medio raro, pero después, viste, como que avanza la cosa y pensé, esto viene con la onda.
Y bueno, acá sucede algo muy divertido, que es cuando cuando tienen que llegar a la bóveda esta para sacar las llaves, hay que poner un código, que el código era la constante de no sé qué, que es como un número famoso.
Aparentemente, no sabemos.
Aparentemente. Y bueno, y nadie sabía hasta que a Dustin se le ocurre que lo único que puede saber es su novia Susie, entonces
Su
la llama.
supuesta novia Susie, que hasta ese
Su
punto
supuesta
todos
novia.
dudaban de su existencia.
Y me encantó que exista y que sea así. Así de bizarro, igual que Dustin. Y bueno, y se ponen a cantar Never Ending Story. Perdón, me acuerdo y me río porque me parece una genialidad esa secuencia.
No, no, es un delirio total lo que sucede.
Porque aparte cantan la canción entera, pantalla partida,
Sí,
todo.
en el momento de la pantalla partida se me escapó una carcajada directamente, es como que era lo único que faltaba. A mí lo único que me dio un poco de lástima porque me gustó tanto y me gustan tanto las secuencias musicales que quería que pasen más cosas, tipo
Claro.
que, qué sé yo,
Claro que es una pelea con los rusos,
Claro, mientras están
musicalizada por
escuchando
él,
eso,
claro.
vienen unos rusos a atacarlos, no sé, algo así, porque es medio como que el chiste es que se para toda la acción y todos están escuchando,
Sí.
mirándose que no pueden creer lo que está pasando.
Igual las caras son impresionantes. O sea, la cara de Hopper es como, ¿qué?
No puedo creer que encima de todo, sí, es perfecto, es un momento perfecto.
Y todos en el auto que están, mitad no pueden creer de que Susie exista y la otra mitad que no pueden creer que estén cantando eso y les corre el monstruo atrás, en el vidrio se lo ve.
Claro, yo quería ver
No, es
más eso,
tremendo.
tipo, más de eso de que las cosas sigan sucediendo y se tengan que, viste, que el monstruo los alcance o algo así, mientras estos dos pibes están cantando. Y
Sí.
otro pensamiento que me despertó este momento, que no tiene tanto que ver, es que esta chica, no sé quién será, si será una niña cantante o algo por el estilo, pero no actúa muy bien. Y hay varios actores que no parece que, digamos, sean los mejores en su oficio en esta serie, no sé si a vos te dejó esa sensación. Tipo Alexei, por ejemplo. Parte de lo
Sí.
gracioso es que actúa raro, ¿no?
Sí, pero aparte, como siempre está hablando en ruso, tampoco es que uno, viste, parece que sí, que está en otra sintonía
Pero hay
directamente.
momentos en donde parece que se está riendo, que decís, ¿este es el actor que se está riendo o el personaje? Y es otra
Claro.
cosa que, digo, en Stranger Things, para mí, por lo menos, funciona. Bueno, Erika, para mí tampoco.
Erika está como todo el tiempo demasiado exagerada,
Claro.
que un poco es lo gracioso, pero por otro lado es como, no es realista.
Claro, y me parece que igual es parte del encanto. Stranger Things sucede como en un código de realidad diferente a las series más.
Amé cuando dijo, no puedes escribir América sin Erika.
Sí.
Y
Y
Dati se
Dustin se queda
queda
pensando y dice: extrañamente, eso es verdad. Muy bueno. Sí, me caí de la risa con eso. La verdad que me
Sí.
reí un montón con esta temporada. Creo que más que las otras.
Sí, es como la más cómica y a la vez la más sangrienta y oscura, como raro.
Sí, se podría decir que va más a los extremos por ahí.
Sí.
Bueno, después el momento de los fuegos artificiales es espectacular. Ahí tenés,
Sí.
como decías vos, estos efectos especiales nivel ya se acercan más a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine.
Sí. Yo cuando están en la tienda se ponen a robar los fuegos artificiales, ahí yo ya me esperaba una secuencia y dije, va a estar buenísimo, súper colorido todo. Y fue espectacular.
Algo que me gustó mucho es que, por ejemplo, la criatura es espectacular, pero se ve un poco irreal, se ve un poco tipo bestia
Sí,
de
sí, sí.
película directo a DVD, ¿viste?
Sobre
En vez
todo
de.
en las tomas cuando está como sobre la ciudad. Por ejemplo, hay una cuando Steve y Robin creo que están afuera o algo así del shopping y ven al monstruo como por encima del shopping y se lo ve como medio como una maqueta así encima del coso. Esos momentos creo que son donde se lo ve más raro.
No tiene ese nivel de pulido que, qué sé yo, tiene las superproducciones de Hollywood, o la mayoría, aunque sea. Pero me parece que de nuevo es como que suma el encanto de que estás viendo esta especie de. Esto que voy a decir, creo que es algo que inclusive mencionamos. Dijimos cuando hablamos de la primera temporada con los antiguos integrantes del podcast. Se siente que estás viendo como una especie de descubrimiento en VHS. Como dijimos, se va modernizando la cosa, pero sigue teniendo ese encanto de esas hasta las cosas medio chotas.
Sí, creo que también esa parte de que a veces se lo ve más real y a veces se lo ve más trucho y queda bien, pero también por el diseño de los bichos, creo que es parte de eso. Por ponerle, no es lo mismo ver a este tipo de bicho así que ver un mal efecto en, no sé, el villano de la Liga de la Justicia, que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba.
Por ejemplo,
Pero
sí.
acá, al ser este tipo de bicho súper alienígena y que no sabes qué es y súper grotesco, creo que queda bien por ese lado también.
Sí, la verdad que sí. Me parece que cierra por todos lados.
Bueno, y las muertes que tenemos más importantes, además de todos los poseídos que asumimos que quedaron derretidos por ahí, son obviamente Billy, que al final tiene como una mini redención al final cuando está con Eleven. Y Eleven, obviamente, acá ya no tiene más sus poderes, entonces son los chicos que empiezan a tirarle los fuegos artificiales. Y bueno, y acá ella logra como tener una conexión con Billy y mostrarle esto de los recuerdos, que también me pareció como onda muy, muy básico esto del chico que fue abusado cuando era chico, entonces es un bully. Pero bueno, qué sé yo, Billy es un personaje así.
Sí.
No me molesta.
A mí tampoco. Es otro de esos lugares comunes que quedan bien porque Stranger Things es Stranger Things y nada más.
Sí, como que este personaje ya estaba así desde un comienzo, era una cosa medio cliché y sin mucho desarrollo ni tridimensionalidad, así que supongo que está bien. Y bueno, entonces ahí como que tiene una mini redención y se sacrifica, ¿no? Y bueno, el bicho la verdad que lo atraviesa por todos lados, es también bastante horrible, pobre Billy. Y bueno, ya, y la otra muerte es obviamente, bueno, sucede abajo cuando están por explotar la máquina, que Hopper tiene una última pelea con el ruso Terminator y queda al lado de la máquina, que se había establecido que si explota y estás al lado te pulveriza.
Una de las primeras cosas que vemos en la temporada.
Exactamente. La mira Joyce como asintiéndole, diciéndole, bueno, hacé lo que tenés que hacer, y bueno, explota todo y Hopper desaparece. ¿Muere? No sabemos.
Esto lo hablamos un poco antes de grabar. Yo asumí que murió, pero es cierto que no lo muestran desintegrarse.
Yo no sé. En el momento sí asumí que murió. Y todos asumen que murió. Pero sí. Después me puse a pensar y mirá. No lo vimos pulverizarse como sí vemos a este grupo de científicos que aparecen ahí, que eso sí se desintegran. Y Joyce cierra los ojos antes de dar vuelta a las llaves, así que técnicamente no ve lo que pasa. Yo, no sé, me sorprendió porque Hopper es como un personaje muy, muy querido. Pero bueno, a veces pasan estas cosas. Hay que matar al personaje querido, no sé. Pero bueno, después está la pista de la escena post-créditos, que algunos dicen que puede ser Hopper o algún otro personaje, cuando hablan del americano que tienen ahí.
Uh-huh. Sí, antes de hablar de eso y de la teoría que tenés, que me parece que está buenísima. Bah, no sé si la robaste de algún lado, pero me la contaste y dije, oh.
Sí.
Quería decir que sí, la muerte de Hopper es un poco sorpresiva, pero también te ves venir que alguien va a morir cuando se saludan.
Cuando se despiden de sus hijos.
Claro, Joyce se despide de Will, digamos que le dedican un par de minutos a esa situación, y después pasa lo mismo con Hopper y Eleven. Después quedan en que por fin van a tener una cita y decís, alguno de los dos no vuelve.
Claro. Porque aparte encima Joyce lo dice, si salimos de esto los claro. dos, como, claramente
sí,
no.
Sí, que de nuevo, son estas cosas que justamente parte de lo entretenido es lo obvio que es.
Claro.
Yo imaginé que puede ser uno de esos casos en los que David Harbour, ahora que firmó para ser Hellboy, y supongo que en el momento que filmaron esta temporada, Hellboy todavía no había salido. Y
claro, Hellboy le fue para el orto, así que ahora, tipo, por favor, revívanme en Stranger Things.
Claro, uno se imagina por ahí que dijo, bueno, qué sé yo, agradezco la fama que me trajo Stranger Things, pero ahora voy a ser un superhéroe muy importante, no puedo seguir, qué sé yo. Entonces lo matan y bueno, después resulta que Hellboy es una de las peores pelis del año, dicen. Nosotros no lo sabemos porque no la vimos.
No, yo no la vi.
Pero bueno, no sé, me imaginé que por ahí había pasado algo así, qué sé yo.
Y puede ser. En realidad no está todo dicho. Yo creo que van a ir por el lado de que Hopper entró por el portal, o sea, capaz está en el Upside Down. Y como que en el momento antes de que Joyce haga eso, corrió y se metió, qué sé yo. Ya estuvo él en el Upside Down, así que... Y con respecto a la escena post-créditos del americano que está ahí, yo creo que puede ser, o sea, si no es Hopper, que sería la otra posibilidad de donde terminó, es que sea el papá de Eleven, o sea, el científico este, que no recuerdo el nombre, Papa, que en la segunda temporada se había dicho que seguía vivo, pero nunca supimos dónde estaba. Puede ser que los rusos lo hayan secuestrado para que les hable o les enseñe cómo abrir este portal, etc.
Sí, es una muy buena teoría y tiene todo el sentido del mundo. Tiene tanto sentido que yo te diría, estoy convencido de que es ese chabón, como sea que se llame.
Brenner, creo que era, ¿no?
Me suena que sí.
Brenner,
o algo por el estilo. Pero bueno, en esa escena muestran que los rusos están haciendo otros experimentos, que por lo menos tienen a un Demogorgon.
Que no sabemos si lo sacaron de antes, si al final le funcionó abrir el portal ahí en Rusia, o de dónde salió.
Sí.
Pero está ahí.
Tal vez ni siquiera los Duffer saben, porque viste que son estas escenas que dejás y después deciden qué van a hacer con eso.
Aunque en realidad, viste que en un momento cuando están Erika y Dustin en los subterráneos estos rusos, ella ve la jaula esta y viste que le pregunta cómo de grande era el bicho, como sugiriendo que era una jaula de Demogorgon.
Buena observación, me había olvidado completamente de eso. Claro, yo en el momento pensé que iba a aparecer algún bicho ahí mismo.
Sí, y bueno, finalmente, como ya se había establecido un poco en las conversaciones entre Joyce y Hopper, Joyce tenía en venta la casa y finalmente, después de lo que le pasa a Hopper, deciden vender y mudarse, así que terminan separados todos.
Sí, eso me pareció bastante inesperado.
Sí.
O sea, que Joyce se vaya termina teniendo sentido porque se le mueren todos los novios. O sea, qué sé yo,
sí,
si ya tenía la idea
también,
de irse.
Sí, tenías la idea porque es como un lugar muy traumático. O sea, un nuevo comienzo no es mala idea. Y ahora que no tiene tampoco a Hopper y para Eleven, supongo que también un nuevo comienzo no estaría mal.
También tiene sentido que ahora que Hopper no está, Eleven sea adoptada por Joyce, pero así todo me pareció re inesperado.
O sea, que la otra era que la adopten los Wheeler, es rarísimo.
Yo en un momento pensé eso y dije, sí, rarísimo que te adopten los papás de tu novio.
Claro, es como muy raro.
No, qué sé yo, lo que sí me pareció raro es que se vaya Jonathan. Porque ya está establecido que terminó la secundaria hace un par de años y deja
la
novia.
Sí, igual viste que él tenía ganas de ir a la universidad, que de hecho estaba ahorrando y trabajando para eso. Capaz que pueda seguir con ese plan, no sé.
Es un final muy emotivo. Obviamente se van a volver a ver entre todos. Y lo que se está especulando por ahí, que me parece que es una apuesta segura también, es que esto significa que por ahí la próxima aventura va a suceder en otro lado, en donde sea que se mudaron los Byers. Mm. Va a suceder justo la semana por ahí de Acción de Gracias, que es una festividad que todavía no visitaron, cuando visitan Mike,
claro,
y Lucas y Dustin a los Byers.
Porque quedan como en eso, ¿viste? Y Mike le dice, sí, nos vemos en Acción de Gracias, después en Navidad, no sé qué. Ahí queda como,
claro,
como eso picando ahí.
En una de esas se mudaron a Chicago y ahí puede volver a aparecer la hermana de Eleven, que todos estamos muy intrigados qué habrá pasado, en qué andará.
Sí, re intrigados. Bueno, eso ni mención se hace acá en esta temporada, que también es una señal de esto de que decíamos que los Duffer medio que están atentos a, ok,
esto Steve
no Dustin funciona. Gustó, funcionó, metemos más, listo, la hermana de Eleven la tachamos, listo, tipo... Pero nada, bueno, y obviamente el momento emotivo del final cuando Eleven lee la carta esta o el speech que le iba a hacer el Hopper también es muy lindo, muy emocionante.
Que también me pareció de esos momentos medio imposibles porque cuando empieza la parte que escribió sin las indicaciones de Joyce, es larguísimo, ¿viste? Cuando decís,
claro,
esto no entra.
No le entraba
en
un papel. Pero pará, había escrito del otro lado también. Había estado como, qué sé yo, no sé.
Está lo más bien. Lo único que me pareció raro de ese final es que mientras lee la carta, primero, eso es lo principal que me hace pensar que no va a volver. Porque es como un final, es
claro,
un cierre. Como,
es sacarle mucho peso a todo eso.
Y sí, si después termina volviendo, todo el momento de la carta es... Fue al pedo.
Sí, sí,
pero lo que también quería decir, lo más raro de esa secuencia es que mientras se escucha a Hopper leer la carta, vemos cómo arranca el camión de mudanza y qué sé yo, y cuando termina de leer la carta Eleven, volvemos a antes de la mudanza.
Claro, sí está raro eso, como un montaje medio extraño.
Eso una cosa o la otra, creo.
Claro.
Si ya te fuiste de la casa, no podés volver. No sé, eso me pareció como extrañísimo,
está
más
raro,
considerando
sí,
que es lo último que ves, bueno, descontando la escena después de crédito.
Se ve que querían usar el fondo de la voz de Hopper para verlos despedirse, pero a su vez, después Eleven vuelve a salir de la casa, es raro, sí.
Pasa que también otra cosa fuerte de esa mudanza es que están dejando esta casa que ya se transformó en algo súper reconocible, qué sé yo, en la televisión de esta última década. Ahí recordemos que es donde Joyce clavó las luces de Navidad para que Will se pueda comunicar con ella. En la temporada pasada fue donde hicieron esa especie de mapa en el piso de los túneles. Sí. Es como que es ese, el espacio más reconocible de Stranger Things. Y bueno, ya está, no va a jugar más.
Sí, después, bueno, la casa o la cabaña de Eleven y Hopper queda destruida.
Y abandonada, porque aparte Hopper ya no está más.
Así que solo queda el sótano de Mike.
Sí. Bueno, también está la cuestión de que Will regala sus manuales de. Los manuales de Dungeons and Dragons.
Sí, que en realidad después se lo dan a Erika.
Que está así lindo que, eso, sí. Como sí, el pase de antorcha. Y otra cosa de la que por ahí podemos hablar, aunque no sé si queda como para cerrar el podcast, que es lo que estamos haciendo. También se está especulando de que un momento entre Will y Mike tira la posta, tira la pauta de que tal vez Will sea gay.
Claro, el momento este que Will se enoja porque los amiguitos no quieren jugar más y quieren hablar de novias y eso. Y Mike le dice, bueno, no es un problema que no te gusten las chicas.
Sí.
No sé, yo creo que lo pueden llevar para un lado o para otro. Puede ser eso. Y la otra es que simplemente Will, por haberse privado de vivir muchas cosas que vivieron sus amigos, por haber estado un año en el Upside Down, y el otro año poseído por el Mind Flayer, es como entendible que tenga cierto retraso o negación a querer crecer y quiere que siga todo igual. Y por otro lado, también puede ser eso de que sea gay, y tampoco tiene la obligación de saberlo todavía, es muy chiquito, probablemente, no sé, después con el tiempo vaya a saber qué es lo que le pasa, pero puede ser.
Yo creo que es un momento que está construido de manera ambigua.
Uh-huh.
Y me parece que lo que decís vos es lo más lógico, digamos, que en realidad es, qué sé yo, esto ya lo hablamos, hay niños que, sí, maduran más despacio, pero me parece que está, el diálogo está escrito como para que también pienses que puede llegar a ser homosexual Will, que también sería interesante.
Sí.
Me parece que podría ser un camino a explorar interesante en una película de. Perdón, en una serie que sucede en la época que sucede esta serie.
Claro, probablemente si esta serie hubiera salido de verdad en los 80, no sería eso.
Claro.
Pero bueno, en los 80 ya había gays, chicos. Así que puede ser. Bueno, ya hicieron lo de Robin, que lo hacen explícitamente, así que eso está bueno. Que no es que te tiran por ahí unas sugerencias y vos tenés que después adivinar, sino que eso está hecho explícitamente. Y bueno, y lo de Will, creo que también está el tema de la edad, o sea, es probable que ni él tampoco sepa, o no sé. Yo creo que puede ir para cualquiera de los dos lados y está bien.
Sí, y para darle un cierre al pod, me parece que eso es otra cosa que va trayendo a la modernidad de esta serie, que inicialmente era una especie de pastiche, homenaje a todo lo que nos gusta a los cinéfilos de los 80, pero que, contra todo pronóstico, se transformó en la serie más popular que jamás hizo Netflix.
Así que es importante que si toda esta gente está viendo tan masivamente, que se empiecen a introducir estos temas y lo hagan así como inclusivo de todos lados.
Sí, yo siento que todos estos temas se están introduciendo desde un lado honesto, digamos.
Sí.
Porque es una serie que tiene mucho corazón. No se siente que Netflix les mandó una lista de, bueno, como ahora esta es la serie más popular que tenemos, tiene que tener más personajes femeninos y qué sé yo.
Uh-huh.
Recordemos que la serie empezó como una aventura de cuatro amigos que conocen una chica. Y para el final de la tercera temporada me parece que está,
ya está más repartido la cosa.
Bastante más repartido, y eso es, me parece muy necesario. Y de nuevo, se siente como que no se hizo como una obligación.
No, sino que fue fluyendo para ese lado.
Exactamente. Así que bueno, Stranger Things, una serie que evidentemente nos gusta mucho.
Sí, otra temporada que disfrutamos mucho y que estoy esperando ya la próxima. Que bueno, que calculo va a ser, como dijimos, en Navidad. Seguramente el año que viene, este año no creo.
Sí, además, entre la segunda y la tercera pasó un año y medio, así que tiene sentido.
Sí.
Lo que no sé es cuántas temporadas más habrán y tampoco sé cuántas temporadas más quiero que haya.
Bueno, recordemos que cuando empezó, los Duffer dijeron que ellos tenían o la pensaron como para hacer entre 4 y 5 años. O sea, veremos. Porque tampoco quiero que los niños tengan 25 años, o sea, ya no sería lo mismo.
Sí.
Así que veremos también eso.
Sí, me parece que una o dos más tiene sentido. Así que bueno, Pase lo que pase, estaremos atentos. Esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chau.
No apareció mi personaje favorito, el bate con clavos de Steve.